además ha trabajado en el sector energético, político, diputado de la Asamblea de Madrid, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea, miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos. Ignacio, saludos, gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Gracias a vosotros por invitarme.
Pues estábamos ya intentando pasar a otros temas, pero como nos ha pillado hablando de los ERE de Andalucía, yo pedía un adjetivo, si el juicio del año, estamos teniendo muchos juicios históricos, ¿qué calificativo pondría al de hoy, al que ha comenzado hoy?
Pues, no sé si histórico, pero desde luego sí que lo que intentamos todos, yo creo, los que nos dedicamos a la política, es que esto suponga un antes y un después, que no vuelva a suceder lo que ha pasado, en este caso en Andalucía, que no vuelva a haber políticos que se aprovechen del dinero público, que lo utilicen en su beneficio o en el de terceros, y que este juicio, espero que ponga punto y final a una trama de corrupción que ha asolado Andalucía y que ha dejado el nivel de la política andaluza y que ha afectado a la política nacional a unos niveles pues terribles, ¿no?
Y que ha afectado a la clase política en general, ¿no?
Sí, porque al final tienes una imagen de que dedicarte a esto de la política, pues el que entra a política pues es prácticamente para llevárselo crudo. Y es una pena, porque la política es servicio público. Yo llevo muy poquito en política, llevo 2 años y medio, y mi única voluntad es intentar ayudar, intentar sumar, intentar cambiar las cosas, aportar mi granito de arena. Y seguramente pues una parte importante de por qué estoy aquí es por casos como el ERE de Andalucía, por Púnica, por Gürtel, por ver cómo se ha robado y se ha robado a manos llenas, y hay que poner punto y final, porque desde la política se puede transformar una sociedad, se puede mejorar una sociedad. Y eso hay que hacerlo con políticos honestos, con políticos con las manos limpias y con políticos comprometidos con su país y, en este caso, con su comunidad autónoma.
La imagen, yo estaba comentando que ver a Chávez, a Griñán, es la imagen sin duda del día, va a ser la imagen de mañana en los medios escritos. Sin duda, yo decía que a mí no me gusta esa imagen.
No, es una imagen pésima, pero representa una etapa de la política española que hay que superar, pero que desde luego no vamos a superar si no cambiamos la normativa, si no cambiamos las leyes. Esto volverá a suceder. Si no somos capaces de darnos cuenta de que la corrupción no es de PP o de PSOE, sino que es un problema estructural que tenemos, derivado seguramente de nuestro sistema político y de algunas leyes que permiten que este tipo de cosas sucedan, pues entonces volverá a repetirse. Y dentro de 5 años estaremos con lo mismo o parecido.
Porque perpetuarse años y años y años en el poder, quizá es que no sé si es inevitable que los cargos inferiores, las estructuras, acaben corrompiéndose. Esto es así.
Yo creo que lo pone más fácil. No significa que el que haya estado 20 años en un gobierno tenga que ser obligatoriamente una persona bajo sospecha. Pero desde luego facilita que ese tipo de cosas se puedan llegar a producir. Por eso nosotros, entre otras cosas, proponemos una limitación de mandatos hasta un máximo de 8 años, 2 legislaturas, que creo que es el tiempo suficiente para poder desarrollar tu proyecto político, pero para no dejarte atrapar por las redes clientelares, los favores e incluso alguna práctica delictiva. Me parece que 8 años es un buen número de años en política. Y desde luego, pues si estás 20 años en política, si controlas a los medios de comunicación, si favoreces redes clientelares, si nadie te controla, si encima nombras a los jueces, pues todo eso son piezas que se van poniendo en el puzzle que luego termina en casos de corrupción como los de los ERE.
¿Este caso de los ERE sería posible hoy en cualquier comunidad? ¿Sería posible o precisamente los mecanismos anticorrupción ya hacen casi, en fin, que se detecte inmediatamente, que se eche a las personas corruptas? No lo sé. ¿O esto se puede producir igual que hace 7 años?
Yo creo que no ha habido cambios de fondo a nivel normativo para evitar este tipo de cosas. Sí que es verdad que se han hecho cosas con respecto a los contratos menores, con respecto a determinadas subvenciones, pero yo creo que si hoy no se produce es porque hay más conciencia como sociedad de que la corrupción está mal y que hay que perseguirla, y esa concienciación de la sociedad también se ha trasladado en cierta medida a la política. La sensación de impunidad que había antes, especialmente, digamos, protegida por las mayorías absolutas, donde los presidentes autonómicos o los cargos públicos se sentían impunes porque pensaban que podían hacer y deshacer de todo en su cortijo, eso se ha diluido y se ha perdido. Y la exigencia de la sociedad a la hora de pedir explicaciones y de no pasar ni una más también ha aumentado. Entonces se han juntado esos dos temas. Pero si vamos al fondo, a la parte normativa, yo creo que no ha habido grandes cambios. Sigue habiendo aforamientos en España, con todo lo que eso implica, también en la Comunidad de Madrid. La normativa de contratación pública no es que se haya revisado en exceso, se han tocado algunas cosas, pero pues no se ha puesto encima de la mesa una gran reforma de la función pública, de la administración pública. No se ha puesto en marcha en España una ley para proteger al denunciante de corrupción política dentro de la administración regional, que eso es clave desde mi punto de vista.
Desde luego. Uh-huh.
Y eso, pues al final, te deja en una situación donde, sí, coyunturalmente estamos muy hartos de la corrupción, pero necesitamos que haya cambios legales para que lo que hemos visto hasta ahora no se vuelva a producir, no se pueda hacer físicamente por parte de un cargo público.
Ya, o sea, ¿que cree que se podría volver a dar en estas circunstancias?
Bueno, a lo mejor en este momento no, por la coyuntura en la que estamos viviendo y por todo lo que hemos pasado, pero nadie nos dice que dentro de 5 años, 6 años, 7 años pueda haber un presidente autonómico que vuelva a las andadas. Por eso es tan importante transformar las leyes y reformar las instituciones y modificar las normas que rigen, por ejemplo, la Cámara de Cuentas y todas las instituciones que al final, como consecuencia de su organización y su estructura, han permitido que este tipo de cosas pasen.
Vamos a cambiar de tema, pero no sé si queríais añadir algo al hilo de lo que acaba de decir don Ignacio Aguado.
Buenas tardes. Yo no sería honesto si no le planteara al señor Aguado, con esta oportunidad que tenemos de dirigirnos a un representante de Ciudadanos, la observación que he hecho cuando hablábamos del juicio del caso de los ERE. Yo he escuchado al presidente de su formación alardear en un sentido positivo de la acción de Ciudadanos como determinante para que estos señores dejaran sus cargos.
¿Su escaño?
Sus escaños, pero no le he escuchado hacer ningún tipo de valoración respecto al apoyo que Ciudadanos dispensa al Partido Socialista para continuar gobernando en Andalucía. ¿Cómo se puede explicar esa aparente paradoja?
Bueno, precisamente porque una de las condiciones para permitir el gobierno en Andalucía del Partido Socialista fue que se exigieran estas dimisiones de estas dos personas que luego han resultado procesadas y el juicio pues está visto, ¿no?, que se está produciendo en estos días, ¿no? Esa fue una de las condiciones, porque sabíamos que hay había que tomar medidas de regeneración y que nuestro apoyo político tenía que verse, digamos, respaldado por una medida concreta por parte de Susana Díaz. Eso se hizo en Andalucía, se han hecho en otras comunidades autónomas y es lo que podíamos hacer con la fuerza que tenemos. Lo ideal habría sido que hubiéramos ganado en Andalucía, pero no ganamos. Ganó el Partido Socialista. Y teníamos dos opciones. O favorecer que hubiera un gobierno en Andalucía a cambio de un acuerdo de investidura y de una serie de reformas y dimisiones como la de estos dos señores, o ponernos de perfil y facilitar de alguna manera que Podemos gobernara con el Partido Socialista en Andalucía, que no nos parecía interesante, ni queríamos que eso sucediera. Y gracias a ese acuerdo de investidura, pues hemos conseguido muchas cosas. Primero, que no estén estos dos señores ocupando un cargo público. Segundo, que baje, por ejemplo, el impuesto de sucesiones en Andalucía, que prácticamente no afecte a nadie en Andalucía desde este año. Que hemos conseguido que se bajen otros impuestos, en concreto el IRPF, en 2 puntos en Andalucía, cosa que, por ejemplo, el PP en 30 años en la oposición no ha conseguido. Es decir, eso con 9 escaños. Creo que hemos hecho lo que siempre decimos, política útil. Con 9 escaños, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede bloquear, se puede torpedear, se puede intentar hundir al gobierno de turno o se puede ser útil? Y trabajar para en 2019 ser nosotros que gobernemos y ganar. Pero hasta ahora los que han ganado han sido ellos y hay que pues entender las reglas de juego y ser lo más útil posible.
Javier, ¿cambiamos o tienes algo pendiente con
Está
Aguado?
Relacionado porque vamos a seguir hablando. A raíz del asunto ERES, seguimos hablando, me imagino, de asunto de exigencia democrática, de reformas, etcétera, que me parece también muy interesante. Y donde, mira, yo no lo suelo decir de los políticos, porque creo que los periodistas tenemos que estar siempre distantes, pero en el caso de Ignacio Aguado, a quien conozco antes de la eclosión de Ciudadanos, sí que creo que es de estos políticos que se ha acercado a la política para intentar cambiar las cosas, porque de hecho era difícil estar en Madrid en Ciudadanos cuando erais 3. Luego se acerca la gente a los partidos políticos cuando la miel del éxito atrae, ¿no? Pero yo sé que Ignacio Aguado estaba cuando era difícil estar ahí, cuando no había casi ni conocimiento. Y sé que quiere reformas y mi pregunta, si me dejas ya plantearla,
claro,
es precisamente en función ya estoy de acuerdo, que parece que todo ha cambiado para que todo siga igual. Se han hecho pequeñas cosas, quizá más cosméticas, para luchar contra la corrupción y hay que ir al fondo del asunto. Aquí hablábamos antes de los contratos públicos, de muchas cosas que también has nombrado ahora. Pero, por ejemplo, en Madrid, ya que estamos en Madrid, ¿se está haciendo desde el gobierno de Madrid contra la corrupción lo suficiente?
Pues lamentablemente no. Me gustaría decirte, sí, he visto un compromiso claro, cierto, certero por parte de la presidenta regional, pero no es así. Los datos están ahí, los hechos están ahí. Nosotros en el acuerdo de investidura pusimos encima de la mesa 10 medidas por la regeneración y contra la corrupción política en la Comunidad de Madrid, y después de 2 años y medio de legislatura solamente he cumplido 2 de 10. Seguimos en la Comunidad de Madrid con aforamientos, seguimos en la Comunidad de Madrid sin limitar los mandatos a un máximo de 2 legislaturas, se sigue sin abordar el problema desde nuestro punto de vista que pueda ser alcalde y diputado regional al mismo tiempo. No se ha hecho nada a nivel normativo para garantizar que haya primarias. No se ha hecho nada, más allá de culpar al PSOE de todos tus males, el PSOE al PP, yo he presentado un proyecto y lo debate, humo, ruido, pero vas al boletín oficial de la Comunidad de Madrid y eso todavía no está aprobado. Y PP y Ciudadanos sumamos mayoría absoluta. Es decir, no hay nada que se interponga entre eso y nosotros, y entre el objetivo y nosotros, más allá de la voluntad política. Nosotros tenemos voluntad política, pero llevamos 2 años y medio donde cada día que pasa lo que compruebo es que el PP no tiene tanta voluntad política, porque si no ya estaría puesto en marcha y no está.
O sea, hay descontento por parte de Ciudadanos.
Sí, es una mezcla de descontento y frustración, porque el acuerdo de investidura, pues es verdad que lo analizas en su globalidad y son 76 puntos, hay pues unos 40 puntos cumplidos. Otros 30 y pico no están cumplidos. Pero especialmente en regeneración, pues el PP ni está ni se le espera, ¿no? Es como el agua y el aceite. Regeneración y PP es que no.
Ahora ha habido dimisiones también. Y hay una percepción social que, incluso ligado con lo que decía Isaac, aquí sois más exigentes que en otras comunidades autónomas.
Bueno, yo creo que somos igual de exigentes en todas las comunidades. Fíjate, por ejemplo, en Murcia. Pedimos la dimisión del expresidente de Murcia cuando lo defendían en el PP a capa y espada. Y ahora está imputado, si no recuerdo mal, por 7 delitos. Y al final tuvo que irse. En la Comunidad de Madrid hemos sido contundentes para limpiar de corrupción. Pero que se vaya un imputado por corrupción política debería ser el pan nuestro de cada día. No es un logro en materia de lucha contra la corrupción. Debería ser el ABC. Y a partir de ahí vamos a regenerar esto. Evidentemente que tienen que irse los que están imputados, porque está así en el acuerdo de investidura. Pero aparte de que se vayan, vamos a ver cómo conseguimos que esto no vuelva a suceder, porque si no es lo que hablábamos al principio. Volveremos a ver casos de personas afectadas por tramas de corrupción porque la legislación no es contundente y no pone remedio.
¿Les parece que sigamos repasando la actualidad de este día? Hablábamos de los ERE, pero la otra imagen pasa por este ciudadano que encuentra la muerte porque lleva unos tirantes con la bandera de España. Esto está siendo muy comentado en el día de hoy. Muchos nos hemos quedado perplejos. ¿Hasta dónde puede llegar el odio? Precisamente vamos a escuchar al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre este tema. Me parece que lo tenemos aquí, lo podemos escuchar, y lo que dice es que no se pueden tolerar delitos de odio como el ocurrido en Zaragoza.
En un país democrático no podemos tolerar que hayan delitos de odio y mucho menos que se asesine a personas por llevar los símbolos oficiales de un país, la bandera de España, ¿no? Así que eso nos tiene que hacer reflexionar cómo hemos llegado hasta aquí.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues esa es la reflexión que yo pongo aquí encima de la mesa. ¿Cómo es posible? No lo teníamos superado. El llevar una bandera de España nos hace despertar el odio más profundo que una pueda llevar si no cree en esa bandera. ¿Volvemos otra vez a estas dos Españas?
Pues yo creo que desde la política se puede cultivar el odio o el consenso. Y desde la política tenemos una responsabilidad especial de cultivar el consenso y de respetar al prójimo, y de intentar entendernos. Y los que no entienden ese mensaje y lo que buscan es confrontar, enfrentar, incitar al odio, pues al final son, en parte, corresponsables de que la sociedad se fragmente, se fracture, y haya personas que den un paso más, que vayan un paso más allá, y tener noticias lamentables como esta. Yo, en primer lugar, quiero, bueno, pues mandar un abrazo a la familia, por supuesto, y también pues intentar transmitir a todos mis compañeros que se dedican a la política que el discurso del choque, del enfrentamiento y de la crispación solamente puede conducir a cosas como esta.
Hemos sabido que señor Aguado, hemos sabido que la persona ha matado a este hombre, supuestamente ha matado a este hombre, se llama Rodrigo Lanzán. Es un antisistema que asesinó, el que asesinó a Víctor Lainez, como digo, por llevar unos tirantes. Pero es que previamente dejó tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona al tirarle una piedra en la cabeza.
Sí, y Podemos, si me permitís, le hizo un documental pintándole prácticamente como un héroe de la izquierda más beligerante. A mí lo que...
Oye, Iglesias ha dicho que estaba en contra de la violencia.
Sí, pero ese documental existe.
Sí, existe, ya ha salido.
Es accesible y Podemos no podrá negar que participó y que
bueno, y Ada Colau decía que era una víctima, ¿no? En aquel momento dijo que era una víctima.
Hay una circunstancia de este sujeto que no deja de ser curiosa, y es que es nieto del almirante Huidobro de la Armada chilena, que era el principal apoyo que tenía el general Pinochet en su cúpula dictatorial.
Es chocante, por decir poco, claro.
Sí. Yo creo que al final descerebrados hay en todos lados, y el único culpable de lo que ha pasado es él. Pero desde luego, desde las instituciones y desde la política, se puede intentar rebajar el tono, se puede intentar contribuir a que ese tipo de cosas no pasen, pero evidentemente pues tenemos noticias como esta que se te parte el alma, ¿no? Cuando ves que alguien por llevar unos tirantes de tu país, con tu bandera, que no, ¿no? Que alguien acabe con la vida de una persona por eso, pues es triste, es lamentable, condenable, y hay que intentar que esto no vuelva a pasar.
¿Y cree que hay gente que está fomentando esa crispación? ¿Señala alguna formación política?
No creo que haya nadie que lo que busque sea un enfrentamiento que llegue a tal extremo, ¿no? Pero sí que hay algunos que se están comportando de forma irresponsable, llamando permanentemente al choque, al enfrentamiento, a la lucha identitaria, ¿no? Donde lo que al final tenemos, después de todo este discurso del odio que algunos están trabajando, son problemas reales de personas reales, de ciudadanos de todo el país, que tienen problemas y que lo que quieren es que sus políticos se los solucionen, no que le enfrenten con el vecino. Y lamentablemente, pues ahora tenemos el caso de Cataluña, donde lo que tenemos es una sociedad fracturada, enfrentada, donde tenemos comunidades de vecinos enfrentadas, grupos de amigos que no se hablan, y eso se fomenta y se trabaja durante años desde un discurso nacionalista, excluyente, de pensamiento único, donde lo que busca es segmentar, lo que busca es fraccionar, romper, dividir y enfrentar. Y eso es contraproducente para cualquier proyecto de país moderno, avanzado, del siglo XXI, que quiera construir y no basarse en destruir, ¿no? En enfrentar.
Javier, y hacemos una pequeñísima pausa.
Sí, brevemente. Es que sobre esto a mí me gustaría, más allá también del origen que apunta Ignacio Aguado, muchas veces de ciertos discursos para ciertas actitudes, la doble vara de medir de la que hablábamos antes en referencia a los casos de corrupción, que cuando afectan a unos parece que mediáticamente y socialmente y políticamente no tienen tanta repercusión.
Eso es clave.
Y en esto pasa lo mismo. Y desgraciadamente eso afecta también para que se reproduzcan según qué actitudes. Es decir, tú has dicho, y mira, me lo ha apuntado, que Pablo Iglesias está contra la violencia. Hombre, la noticia...
Lo ha dicho hoy.
Pero es que la noticia sería lo contrario. O sea, es que un político en España que quiere ser presidente del gobierno de España diga que está contra la violencia es como, vamos... Oiga, es que ya se da por hecho, pero en cambio lo resaltamos. ¿Por qué? Por el problema de fondo. Si se hubiera producido una agresión y un fallecimiento a una persona de Podemos, y no lo quiero, todo lo contrario, por favor, yo soy lo más pacífico del mundo. Ahora, si hubiera habido alguien de derechas, de Ciudadanos, de ultraderecha, que hubiera tenido una actitud y hubiera asesinado, matado o producido unas lesiones gravísimas a alguien de izquierdas, ¿hubiera habido la misma repercusión social, mediática? Yo lo dejo ahí, es una pregunta retórica.
Hoy estáis, venga, a mencionar que depende de si los que se juzgan son de derechas o de izquierdas, hay más repercusión o no.
Javier,
ahora también, o sea, hacéis referencia
a... Es que creo que es sustancial. Es que esa es precisamente el gran parapeto, la gran coartada que tiene una izquierda radical que participa del sistema para subvertir el sistema, es decir, para cargarse el sistema. Y en ese sentido, es verdad que hacen alarde, digamos, de una aparente o de una fingida superioridad moral que al final acaba calando en la ciudadanía. Y yo estoy plenamente de acuerdo con Javier en que la repercusión hubiera sido, si no menor, sí muy diferente.
Si me permitís, hacemos una pausa porque tenemos que mirar a Cataluña, que tenemos aquí a Ignacio Aguado, que además es miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos.
Onda Madrid. Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, Rey. A ver, querido Melchor, este año ha sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar. También quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El presidente del Gobierno ha hecho referencia en el Congreso de los Diputados a Cataluña, diciendo que hay obligación de cumplir la ley y que está abierto al diálogo. Le escuchamos.
La primera obligación que tiene un presidente del Gobierno o un Gobierno, incluso esta Cámara, es cumplir la ley. Y lo que no es democrático no es el no cumplir la ley. Lo que no es democrático es liquidar la ley y, además, dejar a los ciudadanos sin sus derechos. Yo estoy dispuesto a dialogar, siempre lo he estado, pero el diálogo que se me ha planteado a mí desde la Generalitat de Cataluña y del cual hemos oído también hablar en esta Cámara era referéndum sí o referéndum sí.
Además, también aprovechando que está Ignacio Aguado entre nosotros, escuchamos también la voz de Albert Rivera, que ha dicho que Puigdemont está imputado y perseguido por la justicia. No quiere que haya un presidente así.
Yo no soy partidario de los indultos ni por corrupción, ni por sedición, ni por ningún otro delito, ¿no? De hecho, estamos debatiendo aquí en el Congreso una ley para que no se pueda indultar casos de corrupción. La malversación de fondos es un caso de corrupción clarísimo, ¿no? Y el señor Puigdemont está imputado por malversación de fondos, está perseguido por la justicia por prevaricación, por sedición, por rebelión. Es decir, lo que no tiene sentido es que los catalanes tengamos que aguantar en un futuro a un presidente imputado por tantos delitos.
Así están las cosas. Echemos una mirada a Cataluña. ¿Qué va a pasar? Ya es la semana que viene. Es que estamos ya prácticamente en ciernes, Aguado.
Bueno, me gustaría saberlo. ¿Qué va a pasar? Pero hay que esperar todavía 8 días. Yo espero que haya un cambio de gobierno en la Generalitat, en Cataluña, que haya un cambio de rumbo, que pongamos fin al procés, que haya por fin un gobierno en Cataluña que esté preocupado por los problemas reales, lo que hablábamos antes, por el paro en Cataluña, por las políticas sociales, por la pérdida de camas hospitalarias, por lo que se ha dejado en la cuneta y se ha dejado de hablar interesadamente para taparlo con la estelada y taparlo con todo este procés que está agotado y que hay que ponerle punto y final. Vamos a ver qué pasa si en Cataluña es cierto, como dicen las encuestas, que hay una mayoría de gente que quiere cambio, que quiere respetar la ley, que quiere un gobierno para todos, que quiere poner fin al enfrentamiento, o si tenemos que ver otros 4 años más de nacionalismo. Yo espero sinceramente que no. Es que eso no lo aguanta nadie. No lo aguantamos nosotros, uh-huh, y no lo aguanta especialmente la gente que está viviendo en Cataluña, que está harta,
¿no? Uh-huh.
Y que ve cómo sus negocios, sus empresas, su puesto de trabajo está en riesgo por culpa de esta gente, que son verdaderos irresponsables.
Oriol Junqueras, desde la cárcel, ha escrito a Mariano Rajoy y le dice que acepte el resultado del 21D sin porrazos. Da la sensación de que piensa que va a ganar los partidos independentistas.
Ya están sembrando, digamos, el terreno por si acaso pierden, que es la sensación que yo tengo. Ellos, los que han llenado las urnas previamente en consultas ilegales, ahora quieren nombrar una especie de observadores, quieren hacer un recuento paralelo. Por si acaso pierden, poner en cuestión la legitimidad de las urnas. Ahora dice que pueden ganar. Claro que pueden ganar. Yo confío en que no. Confío en que la mayoría de catalanes no del gobierno a un señor que está en prisión por sedición, ni tampoco a un prófugo de la justicia que está en Bruselas y que se presenta por hologramas a los mítines. Yo espero que el sentido común vuelva a Cataluña y que los que en su día confiaron en que era posible y era mejor una ruptura unilateral del Estado dentro en Cataluña, pues que den marcha atrás y que vean que esa opción no es viable. Yo no cuestiono los sentimientos de cada uno es libre de tener sus sentimientos, pero lo que sí que cuestiono es, primero, que hay que cumplir la ley sí o sí, seas independentista o no, y segundo, cuestiono que a Cataluña y la vaya mejor separada del resto de España.
Les dejo un dato encima de la mesa para seguir hablando de ello. 3 de cada 10 empresas europeas reducen sus inversiones en España por culpa del procés.
Claro, bueno, eso está ya más que demostrado. Otra cosa es que afecte al cuerpo electoral catalán y sobre todo separatista. Y ahí yo no voy a utilizar...
Pero aquí afecta a toda España, Javier.
No, sí, sí.
En toda España.
Es que eso lo estamos sufriendo todos los españoles y Cataluña es España. Entonces, Cataluña sobremanera. Pero no voy a utilizar, decía, esa palabra, voy a decir simplemente que soy menos optimista que Ignacio Aguado.
Lleva
dos semanas
de pesimismo.
Un poco pesimista. Entonces, sí, con varias cosas. Y eso que yo soy optimista por naturaleza. Pero bueno, creo que ahí que el mundo separatista está muy movilizado. Vamos a ver las encuestas dentro de la dificultad extrema que tienen en este momento para acercarse a un resultado. En fin, vamos a ver qué pasa el día 21, pero podría darse una situación de una nueva suma separatista. Y a mí ahí lo que más me preocupa, fíjate, que lo planteabas al principio y termino. Hombre, que Iceta, que pertenece, el PSC, no pertenece, pero está ligado al Partido Socialista Obrero Español, que hable de indultar.
Apoya el indulto, claro, a los exconsellers
y los Jordis. Esos guiños al nacionalismo a día de hoy y al separatismo
no son nuevos,
pero es que es lo que es lo más preocupante de cara, claro, ojo, no al 21, de cara al futuro.
Así les va, pero es
de
que
cara
no
al
olvidar,
futuro, mientras no entendamos el mensaje.
PSC, perdona, Javier, no hay que olvidar de dónde viene el PSC y qué ha hecho históricamente desde el punto de vista de la connivencia con el independentismo.
Y de ahí su derrota. El voto a Ciudadanos en Cataluña precisamente proviene, ahí está el cinturón rojo de Barcelona.
Que ya es naranja.
Bien, pero ¿por qué? Porque ahí el PSC evidentemente pagó ese guiño separatista nacionalista ya en la época de Maragall, en la época de Montilla y de Zapatero. Y eso no lo leen. Yo soy muy escéptico en el rédito electoral que tengan con este guiño al lo que ellos llaman el separatismo moderado, nacionalismo moderado, vía unió, que quieren captar.
Quieren jugar a una transversalidad eso... que es artificiosa, sí. Es decir, por integrar a Espadaler, por decir un nombre propio, por cierto, uno de los responsables de la organización del 9N, otra consulta ilegal, en sus listas, piensan que van a jugar un papel, digamos, de aglutinar una voluntad común por parte de los ciudadanos catalanes y yo no lo veo así. A mí me parece casi un poco obsceno que Miquel Iceta no solamente y lo digo delante de un dirigente de Ciudadanos soslaye que hay una persona que se llama Inés Arrimadas que tiene muchas más posibilidades simplemente por apoyo popular de convertirse en la primera presidenta de la historia de la Generalitat y que se dé prácticamente por presidente de la Generalitat investido, con una serie de guiños absolutamente impostados que la gente no va a comprar, porque la gente sabe muy bien qué es el PSC y qué ha venido haciendo
Isaac,
el PSC.
Javier, nos queda un minuto, se lo vamos a ceder a Guado, y sobre todo, mirando, aunque sea nada más así rápido, le preocupan los agricultores de Madrid. Sé que se ha reunido con ellos y 30 segundos, aunque sea nada más.
Me preocupan todos los madrileños, intentamos ayudar a todos, también a los agricultores y especialmente en épocas como esta de sequía, donde lo que están pidiendo es que no sean los grandes olvidados de la Comunidad de Madrid. Las ayudas llegan tarde, los seguros que tienen que suscribir no pueden suscribirlos porque se ha roto el convenio entre Comunidad de Madrid y Agroseguro. Tienen problemas graves que hay que atender. Por eso mañana vamos a preguntar a la presidenta regional acerca de qué planes se está poniendo en marcha para intentar paliar las consecuencias de la sequía.
Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad, Ignacio Aguado, por estar con nosotros. Estamos hablando con el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias por estar con nosotros.
Son las 5:00.
Onda Madrid.